Narciso Michavila es presidente dirigente de GAC3, la casa de encuestas que ha hecho el sondeo para ABC que se publica mañana. Muy buenos días, Iso.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues muchos datos que se refieren a las elecciones y que se refieren a otras cuestiones, porque hoy se publican ya algunos adelantos interesantes. Por ejemplo, que es mayoría la población que censura al gobierno la utilización del Consejo de Ministros y de los decretazos, ¿verdad?
Sí, hoy en ABC hay un anticipo de no de voto, que se irá mañana, en el ABC de mañana, sino pues de distintas cuestiones que ha querido testar el periódico. Y efectivamente ha testado pues posibles alianzas, ha testado también pues la posición de Ciudadanos respecto a si cumplirá su palabra de no apoyar a Pedro Sánchez. Se ha testado también el empleo de los reales decretos en plena campaña electoral, y ahí en ABC están los resultados. El que quiera verlos puede bajar al kiosco o verlo por internet.
Efectivamente, ya están ahí, que un 52,6% de la población, eso es mucho más que lo que vota al centro-derecha, no aprueba la utilización de los decretos del Gobierno tras el Consejo de Ministros. También más de la mitad de la población cree que Albert Rivera acabará pactando con Sánchez.
Más bien no es que acabe pactando con Sánchez, sino que la pregunta concreta es si cree que cumplirá su palabra de no hacer coaliciones con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Y en general el electorado español está ya pues como muy cauto, es decir, bueno, en campaña se dicen unas cosas y luego cuando llega la hora de la verdad ya han visto pues cómo los partidos políticos cambian muchas veces su posición respecto a lo que prometen en campaña, ¿no? Diciendo frases del estilo, no, pero eso lo dijo cuando era Pedro Sánchez, no cuando es ahora presidente del gobierno. Esto lo hacen todos los líderes, y por eso pues una amplia mayoría del electorado español cree que las promesas ahora de Ciudadanos de no apoyar a Pedro Sánchez no tienen por qué cumplirse.
La verdad es que hay muchísimos datos que no podemos desglosar, evidentemente, sobre todo los estudios demoscópicos que ha hecho GAC3. Pero, por ejemplo, es curioso porque, aunque está explicado muy pormenorizadamente en el periódico ABC, lo cierto es que muchísima población va a cambiar de voto de aquí a las elecciones.
Podría cambiarlo. Además, hacemos un desglose por la intención de voto que tienen en estos momentos.
Exacto.
Los más decididos en este momento son los nacionalistas, y además esto viene siendo habitual. Por eso es muy fácil para nosotros los institutos estimar los escaños nacionalistas, que serán 25 en el Congreso de los Diputados, si acaso 26. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando mucho elector español dice, no, es que va a pasar lo mismo que pasó en Andalucía. En Andalucía no votaba ni el País Vasco ni Cataluña. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Y claro, Cataluña es la segunda bolsa nacional de población, 7 millones de habitantes.
Bueno, son 48 escaños en total, Cristina, Cataluña y otros 18 País Vasco. Por lo tanto, el peso de su población es determinante al final en la configuración de gobiernos. Y luego el otro tema que es fundamental, estamos detectando, y anticipo un poco para mañana, en el bloque o el electorado de izquierdas ya se ha configurado bastante bien cuál va a ser su voto. No creo que vaya a haber grandes cambios, y la izquierda vuelve al bipartidismo. Mucho votante de Podemos vuelve al Partido Socialista, y esto le permite a la izquierda optimizar muy bien los escaños, sobre todo a Pedro Sánchez, que en estos momentos está por encima del 30% del voto, y que claramente va a ser la formación que tenga más escaños, no solo por tener más voto, sino porque por primera vez en la democracia se va a enfrentar a unos partidos de oposición divididos. Nunca la izquierda se ha enfrentado a un votante de centro-derecha que tenga tres opciones donde elegir. Y eso va a beneficiar muchísimo al Partido Socialista, especialmente en el Senado, porque el Senado es un sistema mayoritario. Todas las provincias eligen 4 senadores, y el partido que obtiene más votos se lleva 3 y el segundo se lleva 1. Y vemos por primera vez en 2 décadas que el Partido Socialista, con menos de un 30% del voto, por ejemplo en Madrid o en la mayoría de las provincias del interior, se va a llevar 3 senadores, porque los votantes de la oposición van a dividir su voto en 3 siglas. Y por lo tanto, aunque el Partido Popular sea la segunda formación, se va a quedar con 1 senador. Salvo que en estas 7 semanas haya un movimiento en la derecha, que también lo estamos detectando, que todavía está viendo a ver cómo configurar su voto precisamente para poder optimizarlo.
O sea que cuando tú dices que la izquierda se instala de nuevo en el bipartidismo, no te refieres al bipartidismo entre Podemos y el PSOE en la izquierda, sino a la vuelta a que identifican España como derecha-izquierda y ellos votan izquierda y pues PSOE, como antiguamente.
Claramente, es decir, Podemos, que estuvo en los 5 millones de votos, ahora va a 2 millones y medio, el 11% del voto, que es, por otro lado, lo que salió en Cataluña y lo que salió en Andalucía. Y, por lo tanto, la izquierda, teniendo menos apoyo, el conjunto de la izquierda, de lo que tuvo tradicionalmente, sin embargo, va a optimizar muy bien tanto parlamentarios en el Congreso como senadores. Precisamente porque en la derecha y centro-derecha tienen más opciones que nunca y, por lo tanto, muchísimos de los votos, sobre todo en las provincias más pequeñas y, sobre todo, en el Senado.
Fíjate que va a pasar lo mismo que ha pasado la izquierda, porque la izquierda, a raíz de la elección de Podemos, se encontró aquello hecho unos zorros y ha sido Pedro Sánchez el que ha tenido el mérito de volver a relanzar al PSOE, que estaba de capa caída. Pero, claro, la derecha ve ahora, con la irrupción de partidos como Ciudadanos, pero sobre todo como Vox, que se encuentra en el mismo momento en que, ¿te acuerdas?, que Podemos ganó tantos votos en las elecciones europeas.
Sí, bueno, es que, de hecho, vamos a ver, Pedro Sánchez es consciente, como gobernante ganador que es en estos momentos, que la ley más importante para ganar unas elecciones es la ley electoral. Y la regla máxima para ganar en unas elecciones es conocer la ley electoral, es la primera regla. Y la segunda, evitar que el votante conozca la ley electoral. Esto es lo que, por ejemplo, a Trump le permite, con 3 millones menos de votos, ser ahora presidente frente a Hillary Clinton. Mm. Bueno, pues lo mismo que ha pasado en Estados Unidos puede pasar en el Senado. Es decir, si el voto conservador se divide totalmente, a pesar de que el Partido Socialista, por ejemplo, en Madrid, no llegue al 30% del voto, puede ser el más votado en Madrid en el Congreso, que no tiene un gran impacto en lo que es luego configuraciones de coaliciones, pero por primera vez en 2 décadas el Partido Socialista, con menos del 30% de Madrid, se puede llevar 3 senadores. Y, sin embargo, Vox y Ciudadanos quedarse fuera del Senado en Madrid y en la mayoría de las provincias, y el Partido Popular, al perder la hegemonía en todas las provincias, quedarse solo con 1 senador. Hmm. Todo esto, faltan 7 semanas, iremos viendo si el elector de derechas se convierte tan estratégico como el de izquierdas, que tradicionalmente ha decidido muy bien su voto para poder optimizar.
Mm, es interesantísimo. Lo que no acabo de entender, o sea, no sé si el dato es correcto, es si todo el centro-derecha junto, o sea, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, tendría más votos que el Partido Socialista.
Podemos y Partido Socialista. Así es, como ha pasado en Andalucía. Lo que pasa es que Andalucía reparte 14 escaños y además no votan nacionalistas. Y reparte 14 escaños por provincia quiere decir que el sistema es súper proporcional. Sin embargo, cuando vamos al Congreso, en la mayoría de las provincias eligen 6 escaños o menos. Y por lo tanto ahí la división perjudica mucho, porque cuando tú repartes solo 4 escaños, como por ejemplo en La Rioja, donde estoy ahora mismo, pues se llevan los escaños los partidos más votados, porque ya no hay tanto escaño para repartir. Pero eso que sucede, por ejemplo, en muchas provincias, solo en el Congreso, pasa en todas y cada una de las provincias españolas con el Senado, donde en todas las provincias se reparten los mismos senadores, que son 4, y que se lleva 3 senadores el más votado y 1 senador el segundo más votado.
Una última cuestión. Te vi el otro día en una mesa redonda interesantísima sobre la ley electoral española, que es una de las grandes discusiones. Hay algún partido que abunda particularmente en la necesidad de cambiarla. Se dan circunstancias muy curiosas. Por ejemplo, que en la Cataluña, en la Cataluña nacionalista, los votos tienen mucha más importancia que en la Cataluña urbana. Quiero decir, para obtener un escaño en Barcelona son precisos muchos más votos que, por ejemplo, en Lérida o en Gerona, que la ley electoral lo que pretendía era dar más preeminencia a las zonas rurales para que no se quedasen apartadas en la transición. ¿Estabais discutiendo qué cambios serían precisos para actualizar la ley electoral? ¿Me los podrías resumir?
Bueno, a ver, en general, en todos los países les gusta la ley electoral del vecino. Pero esto es como, es muy curioso, porque prácticamente todos los sistemas electorales que se proponen están ya implementados en algún país. Y en ese país, sin embargo, pues le gusta más el del contrario. En España en general, en el caso de Cataluña, pues es bueno que el votante de las provincias menos pobladas valga un poco más, porque si no al final todo se decidiría solo en Barcelona. El problema viene cuando el Parlamento de Cataluña lo conviertes en algo plebiscitario y pretendes que mayoría de escaños suponga ya mayoría del voto, y esto no es así. Y ahí la verdad es que cada partido propone propuestas totalmente diferentes. Y además esto, y tiene mucha gracia porque en función del histórico del partido va cambiando también. Es decir, los partidos que tienen más problemas, como en su día UPyD, para entrar en las diputaciones, quieren abolir las diputaciones. Pero si en algún momento ese partido llega a las diputaciones, entonces ya no las quiere abolir. Los partidos que no están en las autonomías quieren abolir las autonomías. En el momento que tienen representantes en las autonomías, ya no las quieren abolir. Suele ser casi siempre así, van evolucionando y son tantas las propuestas de mejora que, pero en lo que a mí respecta, una de las propuestas clarísimas es que España pueda tener una ley electoral del siglo XXI, porque estamos votando en el siglo XXI. En lo que respecta, por ejemplo, la distribución de escaños por población, no tiene ningún sentido que el número de representantes se haga por población cuando mucha de la población no tiene derecho a voto porque no tiene la nacionalidad. Y por lo tanto, eso habría que corregirlo.
A ver, esto no lo entiendo, que es que soy un poco burra.
Curiosamente, ahora, cuando hemos visto la distribución de escaños por provincia, la ley electoral viene de los años 70 y no previó que tuviéramos tantos españoles que no habían nacido en España y que, por lo tanto, no tengan nacionalidad española y no tengan derecho de voto. Es un poco absurdo que el número de, o sea, que se le prive de derecho de voto al que ha nacido fuera, pero que sin embargo el número de representantes se haga en función de los que han venido de fuera.
Una de las dos cosas más absurda.
Pues una de las dos cosas habrá que cambiarlas.
O sea, habría que dar voto, digamos, a las personas que llegan de fuera. O reducir el número.
O elegir el número de representantes en función del censo electoral, no de la población.
Bueno, parece lo ajustado, digamos, racionalmente, claro.
Claro, una de las dos cosas habría que implementar. Y luego, una que entiende todo el mundo y que, curiosamente, yo estaré pendiente de los programas electorales de todos los partidos para ver si algún partido promete transparencia en las encuestas, en el sentido de que pueda todo el mundo conocer lo que conocemos los sociólogos y conocen los políticos, que es la intención de voto en la última semana, que es cuando más se decide voto.
Hay una tontería, porque nosotros estamos dando las encuestas de Andorra, las andorranas, y evidentemente en el mundo de Internet pretender poner barreras al campo es absurdo.
Es absurdo. Pero curiosamente ninguno de los partidos que viene a reformar y a regenerar pues ha conseguido el cambio. Es que hemos tenido muchos cambios legislativos y ese cambio, sin embargo, no lo tenemos. En la mayoría de los países sí lo han ido cambiando, en España no. Y eso es fundamental, porque es que cada vez es más importante que la gente vaya informada para poder él tomar una decisión de su voto en el último momento.
Sí, sobre todo estos momentos de voto tan volátil va a ser evidentemente una de las cuestiones fundamentales. Siso, no sé si te he cortado.
No, digo que estas elecciones son tan peculiares y tan curiosas que yo digo que hay muchísimo elector que va a ir con la calculadora al colegio electoral para hacer cálculos y decir, a ver, si yo lo que quiero es esto, voto a este. Si quiero evitar esto otro, entonces tengo que optimizar mi voto y votar a este otro, porque si no, porque es que la ley electoral tiene esas cosas. Yo lo he dicho, Trump, con 3 millones menos de votos, es presidente porque lo leyó. Y en estos momentos Pedro Sánchez ha conseguido agrupar el voto de la izquierda y tiene la suerte de enfrentarse a una derecha dividida. Lo mayor, vamos a ver, y como he dicho al principio, la izquierda ya está muy configurado el voto, no creo que vaya a haber grandes cambios ahí, y en la derecha se pueden producir muchísimos movimientos como reacción. Habrá que ver qué pasa en estas semanas.
Fascinante, Siso Michavila, siempre acertando en gran medida en las encuestas y siempre tan amable de estar en fin de semana para contaros los sondeos y explicaroslos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenos días, Cristina.
Buenos días, que tengas buena jornada.